Audiencia final del Eje de Guerra Sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos. En vivo y en directo, una transmisión especial más de Ajusco Radio.
Radio Comunitaria de Santo Tomás Ajusco.
Desde Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán, México. Viernes 26 y sábado 27, septiembre de 2014. Por el derecho a la vida, contra la violencia y el terrorismo de Estado. Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
A continuación vamos a tener el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Es un caso de desaparición forzada. En este caso lo va a presentar la hija de Edmundo Reyes Amaya, Nadine Reyes Maldonado, y el abogado que lleva el caso, Sandino Rivero.
Hola, muy buenos días a todas y a todos. Buenos días, apreciables señores del jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos. Antes que nada, un agradecimiento a la comunidad también de Santa Fe de la Laguna y a todos los que hicieron posible el estar este día hoy aquí. Estamos muy contentos de estar en esta comunidad tan, tan bonita. Bueno, nosotros vamos a hablarles sobre el caso de la desaparición forzada de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Edmundo Reyes Amaya es mi padre. Antes que nada, para que se entienda un poco sobre quiénes eran ellos, me permití hacer como unos dos parrafitos sobre quiénes son ellos. Edmundo y Gabriel son originarios del estado de Oaxaca, localidad ubicada al sur de nuestro país. Ambos pertenecían al Partido Democrático Popular Revolucionario, Ejército Popular Revolucionario, grupo insurgente existente en México desde hace más de 40 años y que lucha por la vía armada para lograr la transformación social del país. Ambos realizaban actividades de formación política y concientización en diferentes sectores populares, así como en el interior de su organización. Enseñaban a leer y escribir a niños, jóvenes, adultos excluidos del sistema escolarizado con la finalidad de construir una conciencia de clase, contribuir al progreso colectivo y transformar al ser humano y con ello lograr la transformación social. Tanto Edmundo como Gabriel mantuvieron en la clandestinidad su actividad política en esta organización. Sus familiares, nosotros nos enteramos de esta situación, de su militancia política, al momento en que el grupo denunció su desaparición. Con los años hemos podido conocer algo de su militancia política gracias a la información que el mismo grupo, el Ejército Popular, ha hecho pública. Ahora hablaré un poco del contexto en el que se dio la desaparición de nuestros familiares. La desaparición de Edmundo y Gabriel se da en un momento en el que en el país se vivía una situación de violencia alarmante provocada por la salida de los cuerpos militares a las calles, bajo el argumento del combate a la delincuencia organizada, la cual trajo consigo el incremento de las violaciones a los derechos humanos en contra del pueblo en general y la persecución y represión por motivos políticos que se desarrollaba en diferentes localidades del país en contra de defensores de derechos humanos y luchadores sociales. Así, en el estado de Oaxaca se vivió en el año 2006 un proceso de represión y criminalización en contra del pueblo, defensores de derechos humanos y activistas sociales, quienes fueron fuertemente reprimidos por parte del gobierno local, representado en ese momento por el gobernador Ulises Ruiz Ortiz y en el gobierno federal por Vicente Fox. Al ser señalados como responsables de realizar una serie de movilizaciones y protestas que se originaron con la denominada Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO, movimiento que surgió de la solidaridad del pueblo oaxaqueño con el magisterio que exigía mejoras laborales y que fue reprimido por parte de cuerpos policíacos el 14 de junio del 2006. Este movimiento que mantuvo el magisterio junto con la solidaridad del pueblo duró cerca de 6 meses, en los cuales tuvieron el control de la ciudad, hechos que el gobierno no toleró y terminó en noviembre del 2006 con una fuerte represión, con más de 500 personas desaparecidas, detenidas, 26 personas asesinadas y un número de desaparecidos que no se tiene el dato preciso. Derivado de estos acontecimientos, 6 meses después, en mayo del 2007, son desaparecidos nuestros familiares. Una de las hipótesis que nosotros tenemos es que al ser considerado el Ejército Popular Revolucionario como un actor participante en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, fue que se dio esta persecución en contra de nuestros familiares. Los hechos. Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron desaparecidos entre el 24 y 25 de mayo del 2007 en la ciudad de Oaxaca. En diversos medios de comunicación nacional y local se expresó que los agraviados habían sido detenidos en un operativo conjunto entre las fuerzas del orden municipal y estatal, la entonces Agencia Federal de Investigación, hoy Policía Federal Ministerial, la entonces Policía Federal Preventiva, hoy Policía Federal, el Ejército y la Armada de México. Dicho operativo se realizó en las cercanías de un hotel denominado El Árbol, que se encuentra ubicado en la calzada Madero, en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, bajo el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Conjuntamente, por información vertida mediante comunicados públicos hechos por el PDPRPR, notas periodísticas de medios locales y nacionales y las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que derivó en la recomendación 07/2009, se ha podido establecer como un hecho sólido de la detención y posterior desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez el operativo policíaco militar. Información como la vertida por el analista Carlos Ramírez, que escribe en La Jornada, escribí en su momento en La Jornada, se destaca, entre comillas, cito: se filtró en ciertos círculos policiales de Oaxaca que el día 25 se encontraban en las mazmorras de la Procuraduría oaxaqueña detenidos y en muy malas condiciones 2 miembros del EPR. La entrada y salida de médicos fue un indicador del estado de gravedad de los detenidos. Ese mismo día, ambos fueron sacados de las mazmorras en camillas y transportados a la Ciudad de México, presumiblemente al campo militar número 1, dada la presencia de en ese momento de miembros del ejército. Dicha hipótesis ha sido una de las seguidas dentro de las averiguaciones de la averiguación previa PGR/CEIDO/UEITA/047/2008, iniciada con motivo de la desaparición forzada de ambos luchadores sociales, dentro de la cual un testigo protegido con nombre clave Luna, quien era agente de la entonces Policía Ministerial del Estado de Oaxaca, declaró que él había estado de guardia en la Procuraduría del Estado, por lo que se percató que llevaron a 2 personas muy golpeadas a los separos de dicha institución, siendo este quien registró en el libro correspondiente los nombres de ambos detenidos y recuerda que el nombre de uno de ellos coincidía con el de Reyes Amaya. Aunado a lo anterior, en agosto del 2007, 2 personas que se identificaron como militares y que acudieron a las oficinas de la Organización Social Izquierda Democrática Popular le informaron a Pablo Torres Hernández que los 2 EPRistas desaparecidos se encontraban vivos y recluidos en el campo militar número 1, en separos presuntamente adjuntos a la puerta número 1. Destacamos esta información, ya que el gobierno se ha negado a investigar durante todo este tiempo la participación del ejército en la detención y posterior desaparición de nuestros familiares. Derivado de estos hechos y gracias a los trabajos de investigación y trabajo de campo que realizó la Comisión de Mediación, una comisión que se creó exprofesa a petición del Ejército Popular Revolucionario para mediar entre el gobierno federal y para poder dar con la localización de nuestros familiares. Gracias a los trabajos, se pudo lograr el 13 de febrero del 2009 una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual fue dirigida a los 3 niveles de gobierno, al que era el entonces secretario de Gobernación, en representación del gobierno federal, al entonces gobernador del estado de Oaxaca y al presidente municipal del estado. Entre otras cosas que se destacan en esta recomendación son las siguientes. 1. Realizar las acciones necesarias para la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. 2. Reparar el daño a las víctimas del delito. 3. Iniciar investigaciones administrativas y penales en contra de los servidores públicos estatales y federales que pudieran estar involucrados en la desaparición. y otra es de realizar diversas acciones de capacitación en materia de derechos humanos. Aquí cabe destacar que a más de 5 años que se emitió esta recomendación, no tenemos conocimiento de que se haya dado cumplimiento en ninguno de estos puntos. A continuación le voy a dar la palabra al abogado, quien sabe más las cuestiones técnicas jurídicas del caso.
Buenos días al jurado y a los que nos acompañan. Mi nombre es Andino Rivero, soy el abogado representante legal de las víctimas de estos hechos de violaciones graves a derechos humanos. Voy a seguir con la exposición de lo que ya hablaba Nadine y para eso voy a seguir con la lectura. Como lo habíamos manifestado anteriormente, con motivo de la desaparición forzada de los señores Edmundo y Gabriel, actualmente se encuentra abierta una averiguación previa en la PGR, en concreto en la CEIDO, que es la subprocuraduría que se encarga de investigar los delitos de delincuencia organizada. Esta averiguación previa se inició en el año 2008. Sin embargo, durante todo este tiempo nos hemos percatado que las autoridades encargadas de la investigación no han utilizado todos los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales y oportunas para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada, ni han agotado todas las líneas de investigación que se desprenden del contexto en que se dieron los hechos y la condición política y social de las personas en contra de quienes se cometió el hecho. A lo largo del indagatorio ubicamos diversas actuaciones que tienen como prioridad, sobre todo, investigar al EPR, al ejército, a la guerrilla, pero no investigar las líneas que ellos tienen como posibles hipótesis sobre la desaparición. Es una indagatoria que tiene aproximadamente 32 tomos, pero en su mayoría se ha enfocado en la investigación a saber quién es el EPR, los nombres de las personas que posiblemente lo componen, más allá de la investigación sobre los hechos de la desaparición de Edmundo y de Gabriel. No obstante, la propia PGR ha reconocido mediante un oficio que envió a un juez de amparo, por un amparo que nosotros acabamos de interponer hace unos meses, que más adelante les diré, en el que está reconociendo oficialmente 4 teorías sobre la desaparición de Edmundo y Gabriel. En la primera dice que los desaparecidos fueron, valga la expresión, desaparecidos el 24 de mayo del 2007 en un hotel denominado El Árbol y entregados al ejército mexicano. La teoría número 2 dice que fueron detenidos por el jefe regional de la Agencia Federal de Investigaciones, hoy Policía Federal Ministerial, que depende de la PGR en Oaxaca. La teoría número 3 es que fueron detenidos en un vehículo Volkswagen en la carretera México-Puebla por la Policía Federal de Caminos. Y finalmente la teoría número 4 es que fueron detenidos por elementos de la Policía Ministerial del Estado de Oaxaca, pertenecientes a la Fuerza Policial de Alto Rendimiento bajo el mando de Pedro Hernández, que era un comandante de esta policía, sin ser presentados ante una autoridad ministerial. La participación de los familiares como coadyuvantes y su representación legal ha sido esencial para evitar que el Ministerio Público Federal imponga la hipótesis de que los desaparecidos están muertos. En este sentido, en una diligencia de exhumación en mayo de 2012, que se llevó a cabo luego de que autoridades de la PGR y de la Secretaría de Gobernación reafirmaran tajantemente que existían indicios sólidos para determinar la identificación del cadáver de Edmundo Reyes Amaya, la coadyuvancia y sus representantes condicionaron la práctica de la diligencia de exhumación a que estuvieran presentes y que la llevaran a cabo peritos independientes. En ese sentido, nosotros propusimos al equipo argentino de antropología forense, que son los que llevaron a cabo esta diligencia de exhumación, y efectivamente determinaron que el cuerpo no correspondía al que la PGR y Gobernación decían que estaban seguros que iba a ser el de Edmundo Reyes Amaya. Así, ante la demora e ineficacia de la investigación ministerial que tiene a su cargo la PGR, en septiembre del año 2013, los familiares y los representantes presentamos una demanda de amparo impugnando la desaparición forzada de Edmundo y de Gabriel. Aquí me gustaría hacer un paréntesis. El año pasado entró en vigor una nueva ley de amparo en el país que expresamente prevé que uno puede impugnar como acto una desaparición forzada. Anteriormente existía una ley de amparo en donde no se podía como tal porque de manera completamente ilógica, pedía que el agraviado, el desaparecido, se presentara a ratificar la demanda si no se tenían por no interpuesta. Era una ley de amparo de 1936 que se abrogó apenas el año pasado. Con esta nueva ley de amparo que entró en vigor el año pasado, ya se prevé que uno puede impugnar las desapariciones forzadas. Eso es lo que hicimos en el año 2013. ¿Qué es lo que hizo el juez de amparo? Empezó a solicitarle informes a las autoridades que nosotros señalamos como posibles autoridades que pudieron haber participado en la desaparición forzada. Nosotros señalamos 28 autoridades, principalmente autoridades que el Ministerio Público no ha querido investigar y son autoridades federales, como quienes, el Ejército, Policía Federal, la AFI, el CISEN, que es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional aquí en México, y diversas autoridades del gobierno de Oaxaca. Una vez que el juez de amparo solicitó informes a esas autoridades y las mismas rindieron sus informes, en donde obviamente dijeron que no tenían conocimiento o que no sabían sobre la suerte o paradero de Edmundo y Gabriel, ¿qué es lo que hace el juez de amparo? Acude a lo que hacían anteriormente conforme a la anterior ley los otros jueces. Dice, ¿saben qué? Todas las autoridades ya rindieron sus informes, por lo tanto yo voy a suspender el procedimiento y si en un año no se presentan nuevos datos sobre estos hechos, la voy a tener por no interpuesta la demanda de amparo. Asimismo, en ese entonces el Ministerio Público rindió un oficio, que es el que yo ya les comenté, en donde dice cuáles son las posibles teorías sobre la desaparición de Edmundo y Gabriel, pero de ese oficio no tuvimos conocimiento porque, ¿qué dijo el juez de amparo? Que no podíamos tener acceso ni los familiares ni los representantes porque podíamos poner en riesgo la investigación. Eso lo dijo un juez de amparo aun y cuando hay una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya muy conocida, la del caso Radilla, la Corte Interamericana dice, entre otras cosas, que por el derecho a la verdad y de acceso a la justicia, los familiares y los representantes legales tienen el derecho de conocer el curso de las investigaciones y saber qué es lo que se lleva a cabo, ¿no? Incluso ha dicho, y retomando lo que dijo la Corte Interamericana, la Suprema Corte de Justicia del país, que no puede existir la secrecía en hechos en donde se investigan violaciones graves a derechos humanos, como el caso de las desapariciones forzadas. Pues aún así, un juez de amparo, que es un juez federal, no nos dio acceso a esas copias, por lo cual interpusimos unos recursos, son recursos de queja, así se llaman, y esos recursos se resolvieron el día 17 de junio de este año. ¿Qué es lo que dijo el Tribunal Superior, el que resolvió sobre estos recursos? Lo primero que dijo sobre lo que había manifestado el juez de amparo de suspender la demanda de derechos fundamentales, ordenó tres diligencias en concreto, muy genéricas, pero que nosotros estamos seguros que esto no se había dado en una demanda de amparo en el país. Para empezar, porque estamos partiendo de una nueva ley de amparo, pero también porque estamos partiendo de una reforma reciente en materia de derechos humanos en el país. Lo que dijo que se ordene a las autoridades que señalamos como responsables, uno, se trasladen a los lugares de posible detención u ocultamiento, en especial realicen la búsqueda de Edmundo y de Gabriel en las principales instalaciones militares. Está dándole facultades al juez y a las autoridades para que entren a cárceles militares, calabozos, a reclusorios militares en donde se pueda saber o en donde haya alguna presunción de que allí estén Edmundo y Gabriel. Dos, se tome comparecencia a los funcionarios de la PGR, a funcionarios estatales o mandos militares que hubieran estado en funciones en mayo de 2007 a fin de que declaren en relación a los hechos. En el mes de mayo de 2007 es cuando desaparecen Edmundo y a Gabriel. Sin embargo, la PGR nunca ha querido investigar ni tomar declaración de mandos militares ni de autoridades federales como es Policía Federal, como incluso mandos de la AFI también en Oaxaca, por lo cual mediante esta resolución se está ordenando que lo haga. Y número tres, se informe sobre la inhumación de cadáveres en los centros de detención o zonas militares que pudieran coincidir con la de las víctimas para en su caso realizar diligencias de identificación forense. Para llevar a cabo estas diligencias, lo que está diciendo el Poder Judicial de la Federación, y esto es algo que no había un antecedente de este tipo, está diciendo que se formen comisiones especiales. En México no había habido comisiones a partir de una resolución del Poder Judicial de la Federación. Sí había, existían comisiones, pero a partir, por ejemplo, de petición de las mismas partes, como en este caso ya había sucedido con la comisión de mediación, pero una comisión que se creara para investigar estos hechos a partir de una resolución del Poder Judicial de la Federación no había existido hasta este entonces. Actualmente nos encontramos en el proceso de que se haga efectiva esta resolución. Una cosa es que exista la resolución, pero otra cosa es que realmente se haga efectiva. Entonces, no vemos voluntad política por parte de las autoridades para llevar a cabo estas diligencias. Sabemos que toca fibras esenciales o fibras que mantienen la gobernabilidad en el país, que tiene que ver con desde el Estado con los militares, ¿no?, con las Fuerzas Armadas. Entonces nos encontramos actualmente en esta etapa jurídica. Nosotros estamos seguros que una vez que hayamos agotado esto, se haga o no se haga, la vía que nos quedará después de 7 años de haber iniciado, de que se inició esta investigación y que desapareció en Edmundo y a Gabriel, es acudir al sistema interamericano. Entonces estamos esperando que se termine con esta parte que tiene que ver con el juicio de amparo. Bueno, ante estos hechos y luego de más de 7 años de impunidad en la que el Estado mexicano no ha realizado las investigaciones pertinentes y efectivas a fin de saber la suerte o el paradero de Edmundo y de Gabriel, acusamos ante este tribunal que el Estado mexicano es responsable de cometer el crimen de desaparición forzada de personas, con lo cual el Estado ha violado los siguientes derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las normas de derechos humanos previstas en tratados internacionales que México ha suscrito. De la Constitución Política, la obligación de garantizar los derechos humanos por parte de las autoridades, el derecho a la protección a la familia, la prohibición de ser privado de la libertad, el derecho de acceso a la justicia, la prohibición de tortura, así como de tratos inhumanos, crueles o degradantes, y la prohibición de la desaparición forzada. Por lo que hace a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la obligación de las autoridades de respetar los derechos humanos, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, el derecho a la protección de la familia, la tutela judicial y el derecho al recurso efectivo. Por lo que hace el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la obligación de las autoridades de respetar los derechos humanos, el derecho al recurso efectivo, el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad y seguridad personal, el respeto a la dignidad de toda persona detenida y ser tratada humanamente, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la protección de la familia. Por lo que hace a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, pues el derecho a no ser sometido a una desaparición forzada y el derecho a una investigación de oficio seria, exhaustiva e imparcial, y el derecho de las víctimas a la verdad, el derecho a la reparación y el derecho a una indemnización rápida, justa y adecuada. Por lo expuesto a ustedes, jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos, solicitamos, primero, se condene al Estado mexicano por la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Segundo, se exhorte al Estado mexicano a realizar todas aquellas diligencias tendentes a dar con la suerte o paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, en especial a dar cabal cumplimiento a la resolución del Poder Judicial de la Federación de 17 de junio de 2014, en la que ordena actuaciones concretas. Y tercero, se exhorte a las autoridades federales y estatales a dar cumplimiento a la Recomendación 7/2009 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos con motivo de la desaparición forzada de Edmundo y de Gabriel. Eso es todo.
Ahí quédate. ¿Alguien de los jueces tiene algún cuestionamiento?
Felicitarlo, lo menos que podemos. En lo personal, usted, digo, lo veo un abogado joven, y que se haya hecho cargo de un caso extremadamente complicado, y para el TPP es el único, o el primero por lo menos hasta ahora, un caso que tenga que ver con un grupo guerrillero. Entonces estamos entrando a otros terrenos. Y felicitar a Nadine, que la conozco en este largo camino, y en el largo camino para encontrar a su padre y al compañero, y no solamente por eso, sino que a luchar por la vida, a formarse como una gran dirigente social y una gran defensora de los derechos humanos. De verdad, reconforta. Es un caso tan triste como otros, pero reconforta por otro lado la entereza, la forma y la seriedad. Y quisiera mencionar a un hombre al que le debemos mucho, un ilustre mexicano llamado Carlos Montemayor, que presidió esa comisión, porque el EPR es en la única persona que confiaba, ni más ni menos. El hombre que más sabía de este país y que más sabía de la resistencia de este país y que más sabía de los movimientos guerrilleros. Quiero decirles que 2 meses antes de morir, lamentablemente hace 3 años ya y medio más o menos, él en una entrevista en televisión con Porfirio Muñoz Ledo, él hablaba de 20 grupos guerrilleros formales en este país. Este tribunal nos va permitiendo conocer otros Méxicos y otras realidades que no tienen nada que ver con lo que nos cuentan o con lo que de pronto nosotros nos imaginamos. Nombrar a Carlos Montemayor me emociona, porque es una persona que tuve la suerte de conocer y de ser un hombre de tan bajo perfil, y que me parece que México no reconoce la dimensión intelectual, humana, pero llegó el momento por lo menos de hoy día nombrarlo. Está con nosotros tanto Carlos y como quien en él se confió, y junto a Tatic, ¿no es cierto?, que conformaron esa comisión, gente con de la que Tatic ha salido el día de ayer en más de alguna oportunidad. Que estos testimonios también nos permiten hacer un recorrido por otro México y nos permiten recordar a gente que sí ha querido y sí quiere este país y quiere un mundo muy distinto y que tiene la fortaleza, la convicción y la enorme valentía de hacer todo lo que hacen. Muchas felicitaciones, de verdad.
No, muchas gracias. Muy brevemente, solo quisiera preguntar, Sandino decía, y todos y todas quienes estamos aquí lo hemos constatado de múltiples formas, la importancia de la participación de la familia como coadyuvante, y creo que sería importante si nadie pudiera hablar un poco más de cómo ha sido este trabajo en estos años, cuáles han sido los costos también que esto ha tenido para ustedes como familia y las agresiones que han enfrentado, porque creo que particularmente esas agresiones es importante tenerlas ubicadas al momento de hablar del caso como una obstrucción justamente a este rol que ha sido vital en este caso, como lo es en otros. Gracias.
Bueno, sí, efectivamente, ante un caso tan terrible como es la desaparición forzada, eso trae consecuencias en la familia, no solamente en lo interior de la propia familia, ¿no?, sino hacia afuera. Mucha de nuestra familia se alejó a raíz de la desaparición forzada de nuestros familiares, porque obviamente no es sencillo el tener de entrada un familiar desaparecido, pero mucho menos lo es cuando ellos son reivindicados por un grupo revolucionario, un grupo armado en el país. Entonces mucha de la familia se aisló, sufrimos mucha estigmatización también, social, los primeros años posteriores a la desaparición de nuestros familiares, en donde nadie quería abrazar la exigencia, la demanda de su presentación con vida de ellos dos por ser quienes son, ¿no? Entonces, eso obviamente a nosotros al inicio nos costó mucho trabajo el poder incluso tener la solidaridad de muchas personas en las que creímos que íbamos a confiar, ¿no? En la familia, los amigos, fueron los primeros que se aislaron. Afortunadamente, digo, también existe la otra parte de gente y organizaciones que son muy solidarias, ¿no? Nosotros hemos tenido mucha solidaridad de mucha gente que está aquí, de la organización del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que fue una de las organizaciones que nos abrazó desde un principio sin condicionar, sin cuestionar quiénes eran ellos, por el simple hecho de ser seres humanos y que sabían que lo que estaban cometiendo en su contra era un delito. Y en ese sentido a nosotros nos han abrazado desde ese entonces. Entonces, eso a nosotros nos dio mucha fortaleza. Eso a la par de encontrarnos en el camino a otras organizaciones también. Y obviamente a nosotros es lo que nos ha dado fortaleza. Sin duda sí ha habido costos económicos, emocionales también en la familia. Mi madre es una de ellas quien ha sufrido mucho las consecuencias de no tener a su esposo con ella. La compañera Margarita, que es hermana de Gabriel, también ha tenido muchos padecimientos emocionales, psicológicos. Ellos durante muchos años, la familia de Gabriel sufrió represión desde que Gabriel se fue de su casa a los 19 años. Él decidió irse a la clandestinidad desde esa edad y desde ese entonces la familia de Gabriel ha sido reprimida. Se llevaron a un hermano de Margarita, el hermano menor de Gabriel. A los 12 años lo torturaron, se lo llevaron a Lecumberri porque lo habían confundido con Gabriel y desde entonces han sufrido tortura durante mucho tiempo. Entraron en diferentes ocasiones a la casa de Gabriel, se llevaron toda la documentación de Gabriel, no tienen fotos de Gabriel, no tienen nada porque el ejército en ese entonces eran que los años 80, 90, entraron y se llevaron todo. Todo lo que tenía que ver con su documentación y eso también ha hecho que no haya parte de esa memoria de él, de Gabriel, quién era, y todo eso obviamente ha tenido muchas consecuencias también en su familia, ¿no? Que han sido muy, hasta la fecha siguen siendo muy criminalizados por el hecho de ser hermanos de quienes son. Y obviamente también esta parte de que sí lo vemos que es fundamental, nosotros estuvimos peleando desde el 2007 porque se nos diera acceso a la investigación, a la averiguación previa, y no fue hasta el 2011 cuando fue que nosotros acudimos con Sandino, con el despacho de abogados en donde ellos están, que se nos permitió tener acceso y ser coadyuvantes en la investigación. Había habido mucha negativa por parte de las autoridades a que nosotros tuviéramos acceso a la información, no se nos proporcionaba, no sabíamos cómo iba la investigación, y sí creemos que es importante porque dado a esa coadyuvancia hemos podido impedir, ¿no?, que se establezca como un hecho esta hipótesis que ellos han querido establecer sobre la muerte de mi padre y de su compañero. Han sido varias ocasiones en las que se nos ha querido imponer que tanto mi padre como el señor Gabriel ya están muertos, pero no hay en los hechos ninguna línea que así lo demuestre, y el hecho de ser coadyuvante es lo que nos ha permitido nosotros impedir que esa versión esté o se haga, se concretice, ¿no? Parte de lo que también nosotros hemos visto y que sí es cierto, incluso ya se ha catalogado que la misma desaparición forzada en sí es una forma de tortura, ¿no? Que es una cuestión constante y que es sistemática porque los familiares no podemos estar tranquilos hasta no saber qué pasó con ellos. Todos los días nos preguntamos en dónde están, cómo están, si están vivos o no. Entonces eso yo creo que dice más que otras cosas, ¿no? No puedes estar tranquilo en ningún momento hasta no saber qué pasó con ellos. Y yo creo que eso es lo que nos mantiene también a nosotros ahorita, ¿no? El no descansar hasta no saber la verdad y también enjuiciar y castigar a los responsables que cometieron este crimen, como lo es la desaparición forzada, ¿no? Gracias.
¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Nadie más? Bueno, muchas gracias a Nadine y a Sandino.
prisión política, desaparición forzada de personas, ejecución extrajudicial. No olvidamos. Audiencia final del Eje de Guerra Sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Capítulo México. Capítulo México. 26 y 27 de septiembre de 2014. Desde Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán. Ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia.
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Llámenos.
Llámame ahora, llámame ya, llámame por teléfono, nada más no me llames por cobrar.
Ajuco Radio punto MX, construyendo la resistencia de chiquitos.
Ajusco Radio, construyendo conciencia.